Quisiera, antes de entrar en lo que es la predicación, aprovechar que estoy aquí delante para agradeceros toda la organización, todo el esfuerzo, todo lo que dijiste el domingo pasado. La verdad es que fue un día que lo guardaremos en nuestra memoria y en nuestro corazón. Bueno, y no solo por lo que hicisteis y lo que hicisteis, sino por el cariño. Lo guardaremos siempre. Bueno, vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias por tu palabra y por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a saber, Señor, ver en tu palabra, en tu voluntad, tu guía y tu bendición para cada uno de nosotros, pero también para la comunidad como iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender con mayor profundidad y nitidez lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén. Hemos leído en Filipenses que dice que el que comenzó la buena obra la llevará hasta el fin, hasta aquel día donde venga Jesucristo. Y esta, en un sentido, me gustaría que fuese la visión de esta predicación. Me gustaría, iglesia, animaros a mirar hacia adelante. La obra de Dios no se para. La obra de Dios no nos llama a un descanso. La obra de Dios sigue hacia adelante. Dios quiere coger a esta iglesia de la mano y llevarla por nuevas sendas. Él quiere culminar su obra. Y la iglesia tiene que cogerse firmemente y fielmente a esa mano. Así que el tono de esta predicación me gustaría que fuera así, hacia adelante. Animaros a progresar. Animaros a coger ánimo. Animaros a coger ánimo, creo que no es una buena frase. A coger fuerzas y visión para seguir hacia adelante. Es bueno mirar hacia atrás y agradecer a Dios. Yo creo que no solo es bueno, es un signo de madurez, de agradecimiento y ver lo que hemos compartido. Y de alguna manera vamos a mirar atrás, porque me gustaría, iglesia, poneros a mirar a todos hacia adelante a través de este pensamiento, pero pensando o recopilando pensamientos, predicaciones que hemos tenido en este tiempo, juntos, que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Así que vamos a mirar un poco hacia atrás para recopilar ciertas ideas con el ánimo de proyectarnos hacia el futuro, hacia lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia. ¿Qué os parece el plan? ¿Sí? Esta es un poco la visión que me gustaría tener en esta predicación, que de alguna manera he titulado Una última meditación antes de la despedida. Mirando hacia adelante, el que comenzó la obra la quiere avanzar. Ahora quiero poner una primera idea en este sentir de mirar hacia adelante, de progresar, de avanzar. Quiero poner una primera idea, que es primera no solo porque va en orden y es primera a las siguientes. Es primera porque es principal. Esta primera idea es muy sencilla de entender, no tan sencilla de asimilar. Iglesia de Pujadas, no hay verdadero avance sin la presencia de Dios. Esto suena a respuesta correcta en una iglesia, ¿verdad? Pero no vale solamente con decirlo, es que lo tenemos que machacar, lo tenemos que grabar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y lo tenemos que hacer para que cuando tengamos que tomar decisiones nos recordemos unos a otros que no hay verdadero avance, quizá hay aparente. Pero espiritualmente no hay avance auténtico sin la presencia de Dios. No sé si recordáis, pero estuvimos en una serie de predicaciones mirando el Éxodo. Y allí vimos en el capítulo 33 de Éxodo. Evidentemente no le voy a dedicar el tiempo que le dediqué en su momento, pero allí vimos en el capítulo 33 de Éxodo una extraordinaria conversación entre Moisés y Dios mismo. Capítulo 33 viene después de esa situación lamentable del becerro de oro, poco después de haber sido entregada la ley en Sinaí. Dios llega un momento a un punto de decir, mira, estoy hasta la coronilla de este pueblo, así que si queréis avanzar vosotros hacia la tierra prometida, pero yo no voy con vosotros. Capítulo 33 es esta conversación entre Moisés y Dios, y Moisés dice algo que es extraordinario, verso 15. Moisés respondió a Dios, aunque no dice a Dios, pero en la conversación, Moisés respondió, si tu presencia no ha de venir, no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques del desierto. ¿Entendemos lo que está diciendo Moisés aquí? El pueblo de Israel ha salido de la tierra de esclavitud, ¿verdad? Egipto. Y ha salido con la promesa de proyectarse hacia la tierra de la promesa, la tierra que fluye leche y miel, la tierra de la abundancia, de la bendición. Pero entre la tierra de la esclavitud y la tierra de la bendición tienen que pasar el desierto, la tierra de la no vida, de la profunda vulnerabilidad, donde no es que no fluya leche y miel, es que no fluye ni nace nada. Y Moisés está ahí en el desierto y le dice, si tu presencia no viene, yo no quiero ir a la tierra de Canaán. Nos dejas aquí. ¿Qué está diciendo Moisés? Moisés ha descubierto que lo glorioso de Edén no son sus beneficios, sino es Dios que mora allí. Es la presencia de Dios lo que para Moisés es de sumo valor. Hasta el punto de que no quiere esa tierra que fluye leche y miel, prefiere estar en el desierto, pero con Dios. Moisés está diciéndole, Señor, no me conformo con menos, porque Canaán sin ti es menos que el desierto contigo. Así que no me hagas ir para allá. Moisés ha descubierto que no hay avance verdadero sin Dios, sin su presencia. Y aquí presencia de Dios quiere decir relación íntima, personal, con la persona de Dios. Ese vínculo, ese conocer el carácter de Dios y quedarte fascinado por él. No es casualidad que esta frase, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, lo diga la misma persona que se dice, verso 11, que hablaba con Dios cara a cara como quien habla con un amigo. Es ese Moisés que ahora no conoce acerca de Dios, sino conoce a Dios y no lo quiere cambiar ni sustituir por nada. Este es un principio que aquí Moisés, como buen sacerdote, porque también ejerció la función de sacerdocio, representando al pueblo delante de Dios y representando a Dios delante del pueblo, aquí está haciendo en nombre de todo el pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que asimilar esta conciencia de Moisés hoy como iglesia. Y decirle a Dios: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos queremos mover. Queremos avanzar, queremos que tu obra se complete, pero contigo. Iglesia, no caigamos en la torpeza de pensar que avanzamos como iglesia mirando los números, los ministerios, la alabanza, si tenemos más o menos estudios, si tenemos grupos de jóvenes, si tenemos actividades atractivas. Todo eso es legítimo y puede ser muy bueno, pero eso no es la brújula que va a marcar si estamos avanzando o no. Puede haber muchas iglesias que tengan todo esto que acabo de decir y estén retrocediendo a Egipto. Por eso creo que es fundamental que este primer principio lo tengamos bien atado en nuestro corazón. No hay verdadero avance sin él. ¿Y cómo conseguimos asegurarnos como iglesia que la presencia de Dios está con nosotros? Lo primero es esto: es despertar conciencia. No es un paso menor. Todos los que estamos aquí, todos los que pertenecemos a esta iglesia, tenemos que coger el compromiso de decirnos unos a otros, en tiempo de decisión especialmente, pero en todo momento, que es vital que busquemos la presencia de Dios. Luego, lo primero es despertar conciencia y no caer en falsos engaños. Lo segundo, habría mucho que decir, pero por amor al tiempo, lo segundo es esforzarnos en conocer, a través de la palabra, el carácter y la persona de Dios, y no cosas acerca de Dios. Aquí hay un pequeño matiz en el lenguaje, pero un abismo en la realidad. La iglesia no está para que conozcamos cosas acerca de Dios. Avanzar como iglesia es conocer el carácter, la persona, la naturaleza, establecer vínculo con aquel que es Dios. Y hay una enorme diferencia. Yo puedo conocer muchos datos acerca de Leo Messi, pero yo no conozco a Messi. Puede haber personas que hagan un estudio de esta iglesia y pueden conocer muchas cosas de esta iglesia, pero no conocen a esta iglesia. Señor, Señor, en tu nombre hicimos. No os conozco, le respondió Jesús. La iglesia tiene el reto no de conocer cosas acerca de Dios, sino de conocer, a través de su palabra, de la experiencia de su espíritu, a Dios y su carácter. Luego, todo lo que hagamos como iglesia para avanzar, que tenga esta finalidad, que podamos conocer más cómo es Dios, cómo se relaciona, y nos podamos enamorar de él. Luego, desarrollando una conciencia, estudiando la palabra para conocer a Dios y no solo acerca de él. Y la tercera, es tan evidente que a veces ni caemos en ella, pero es pidiéndole a Dios que sea él el que presida esta iglesia. Pidiendo que sea Dios el que guíe, el que muestre por dónde andar y cómo avanzar. Que sea él la cabeza y el Señor de su iglesia. Bueno, ¿estáis dispuestos a recoger este reto? De hecho, en este último, pidiendo a Dios que Él sea, que su presencia aquí, el caminar de esta iglesia, os quiero lanzar un reto, y lo digo en serio. Si fuera posible, os pediría que todos los días hicierais esta oración: Señor, que tu presencia presida y guíe la iglesia de Puyallup. Al menos hacerlo todos los domingos. Hay una parábola que pasa muy desapercibida de Jesús, pero dice que había una mujer que por pesada, ¿verdad?, iba detrás de un juez diciéndole que me haga justicia, y al final el juez dice que aunque era un juez malo, le dice, por lo pesada que es, le voy a hacer justicia. Bueno, pues seamos un poco pesados. Señor, queremos tu presencia. Señor, guía tú esta iglesia. No es que Dios esté sordo, es que lo necesitamos nosotros recordar. Os lanzo este desafío, iglesia. Conozcamos a través de la palabra a la persona de Dios, pidamos que Él guíe. Tomemos este compromiso con una oración sencilla al día, al menos todos los domingos. Esta es la primera idea para avanzar en lo que Dios quiere hacer con su iglesia aquí. No hay verdadero avance sin su presencia. Pero avanzar también es llevar la misión, ¿verdad? Esto de la misión nos tiene que sonar. Es llevar hacia adelante la misión que tenemos por el hecho de ser iglesia de Cristo. Seguro que os acordáis, porque esto lo hemos comentado en más de una ocasión, que la palabra iglesia viene de dos palabras en griego, que es eclesia. Eclesia, la asamblea convocada afuera. Es una partícula, una preposición de hacia afuera. Los convocado afuera. Bueno, hemos sido convocados afuera para una misión, para un propósito. Queremos la presencia de Dios, pero la queremos para oír su voluntad y andar de acuerdo a esa voluntad, obedecer. Así que avanzar es también llevar la misión. Y yo me he permitido resumir la misión en anunciando el reino de Dios y haciendo discípulos. La misión de la iglesia es anunciando el reino de Dios y hacer discípulos. Me refiero aquí a todo lo que hemos hablado del reino de Dios y todo lo que hemos hablado también de lo de hacer discípulos, iglesia discipular. Seguro que estos son ideas que os suenan. Bueno, esto apunta a nuestra misión como iglesia. Queremos avanzar, tenemos que adoptar esta visión de que tenemos una misión que hacer, anunciando el reino de Dios y haciendo discípulos. Anunciar tiene más la idea de nuestra misión hacia afuera. Hacer discípulo tiene más la visión hacia adentro, lo que tenemos que hacer dentro. Anunciando el reino de Dios. Hemos dedicado ciertas predicaciones precisamente a este tema del reino. Pero sobre todo quisiera destacar el hecho de que anunciar no es solamente con las palabras, sino también con la manera de vivir. Nuestra misión es mostrar con todas nuestras debilidades y todas nuestras carencias, que Dios ya la conoce, pero aún así ha puesto esta estrategia de comunicación, anunciar las realidades del reino de Dios aquí hoy. Un reino que tiene unos valores muy distintos al reino de este mundo. Eso es lo que tenemos que anunciar. Anunciar a Jesucristo es anunciar a aquel que trajo las buenas noticias del reino de Dios se ha acercado. Luego, en un sentido, tenemos que anunciar lo que ya se ha conseguido en Cristo. Anunciar el reino de Dios es anunciar que la cruz y la tumba vacía demuestran, como dice el Evangelio, que Jesucristo es el verdadero y legítimo rey y que su reino ya se ha acercado. Pero tenemos que anunciar también lo que viene del reino de Dios. Dejadme que lo ponga de esta manera. Si estamos hablando de que la iglesia tiene que avanzar y hay que anunciar el reino de Dios, que es anunciar la obra y la persona de Jesucristo, que estableció que el reino de Dios del cielo invadiera la tierra, no nos tenemos que quedar solo ahí. Tenemos que anunciar lo que va a venir. Porque si estamos avanzando en el caminar como iglesia, es bueno que miremos de vez en cuando la meta. Porque si uno corre simplemente mirando hacia abajo, llegará un momento que perderá el sentido de hacia dónde se dirige y por lo tanto la esperanza y el ánimo. Y hablar del reino de Dios es hablar de lo que Dios ha hecho en Cristo, acercando el reino, abriendo las puertas desde dentro. Pero hay que recordar lo que Dios va a hacer estableciendo y consumando su reino aquí. Y aunque no hemos tenido suficiente tiempo para ahondar en este tema del reino de Dios, sí quisiera para la iglesia, hablando de avanzar, de proyectarse hacia el futuro, que nos vayamos a los dos últimos capítulos de la Biblia. Qué poco acudimos a ellos. Pero la Biblia hace spoilers. La Biblia nos cuenta el final de la historia. Y nos lo cuenta para que en nuestro caminar como iglesia podamos de vez en cuando elevar la vista y darnos cuenta hacia dónde nos dirigimos. Y tomar consuelo. Por amor al tiempo no vamos a hacer referencia al capítulo 22, pero os animo a que el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis lo podáis leer. Es un lenguaje apocalíptico, es un lenguaje con imágenes, pero es precioso. Esto es lo que viene, esto es lo que tenemos que anunciar. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar, nos paramos aquí, esto es una imagen. El mar, el imaginario hebreo, el mar es el caos, el juicio, la maldad, la muerte en muchos casos. El mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Hemos cantado que tenemos un palacio allá en el cielo y que vamos para allá. Bueno, en realidad la visión bíblica es más bien que el reino de los cielos viene aquí. Venga, venga tu reino. No es que nosotros vamos al cielo a estar en una nube tocando la paz. Es que tu cielo viene. Venga tu reino. La ciudad desciende del cielo. Ahora, aunque después se va a detener en cómo es la ciudad, que si zafiro, que si oro, que imágenes todo de esplendor, de grandeza. La grandeza de esta ciudad, fijaros cuál es. Verso 3. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, la tienda de Dios, su casa. El tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos. Si tu presencia no va, yo no voy. La grandeza de este Edén, de esta nueva Jerusalén, de este reino que viene, es que Dios viene también. Y no viene para un rato. Viene con su tienda, para establecerse con su casa, entre ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la grandeza. Ahora, no solo es que Dios está, ya no hace falta un templo, ya Dios está. Pero este Dios no se va a quedar enterradito en su casa. Verso 4. Enjugará Dios toda lágrima. La imagen aquí es de un padre que va con su mano secando las lágrimas de su hijo. No algunas, todas. Ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Avanzamos hasta eso. Esta es nuestra meta. Esto es lo que debemos de anunciar acerca del reino. Hermanos, hemos hecho a veces de Apocalipsis un campo de batalla. No, a la mitad de la semana, no, después de la semana, no, pero por favor, el Apocalipsis lo que quiere es traer esperanza. Este es el reino que viene. Este es el reino que viene. Este es el reino que hay que anunciar. Lo que ya ha hecho Cristo, lo que ya viene. La misión es anunciar el reino, pero la misión es también hacer discípulos. Sí, anunciar el reino es, en nuestro avanzar como iglesia, es levantar los ojos, tener la visión amplia de las cosas. Hacer discípulo es el picar piedra, la artesanía diaria. Bueno, este es el gran panorama, el reino de Dios. Muy bien, ponte a hacer discípulo. Esto es como cuando alguien quiere construir un... alguien. Tiene que ser alguien, supongo que bien preparado. Quiere hacer una catedral. Esa es la gran visión. Pero tú ponte a pisar la piedrecita que va a estar en un rinconcito de esa gran catedral. Hacer discípulo es eso. Es la artesanía de la iglesia. Hacer discípulo es un tema que hemos hablado largo y tendido. Me refiero a toda la serie de predicaciones acerca de la iglesia discipular. Pero quiero dejar solamente dos ideas. Hacer discípulo es poner el centro en las personas. En lugar de las actividades, las reuniones, la organización, que tienen su lugar, que no la despreciamos, pero no puede ser el centro. Hay iglesias que hacen tanta actividad y tantas cosas, y tienen que organizar tantas cosas, que se olvidan de lo esencial que es la persona. Y lo que Cristo nos ha llamado no es a tener un culto con alabanza emocional. Ni nos ha llamado a tener predicaciones entretenidas. Nos ha llamado a ser discípulos. Y eso solo se puede hacer en relación. Iglesia de Puyadas, en vuestro avanzar no perdáis esta realidad artesanal de vuestra misión. Hacer discípulo es poner a la persona, a tu hermano, en el centro de tu tarea, de tu servicio. Que uno y otro mutuamente os podáis edificar y hacer crecer. Por eso yo animo a la iglesia a que siga con los discipulados. No como un ministerio más o una actividad más, sino con este fin, de hacer discípulos. Porque hay una creciente visión del cristianismo en el mundo evangélico, en el que las iglesias no están creando o produciendo discípulos y seguidores, sino clientes y consumidores. Y cada vez veo más una actitud en el mundo cristiano evangélico que a ver si la iglesia es cómoda, a ver si la alabanza es buena, a ver si el predicador me entretiene, a ver si tienen escuela dominical para mis hijos, a ver si los horarios me van bien, a ver si el autobús me coincide. Porque queremos, en lugar de ser seguidores, queremos ser consumidores de fe. Pues el antídoto para no ser clientes ni consumidores es ser discípulo. Por eso este paso es fundamental en el avanzar. Y la manera para asegurarnos de que en la iglesia de Puyadas queremos hacer discípulos y no consumidores es manteniendo el llamado radical de Jesucristo. No aguándolo, manteniéndolo en su radicalidad. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Y si nosotros mantenemos este principio radical del llamado de Jesús, a negarnos, a morir a nosotros mismos, automáticamente dejaremos de ser consumidores. Porque el cliente, el consumidor, ¿qué hace? Se mira así. A ver si me entretiene. A ver si me emociona. A ver cómo me acogen. cómo me saludan. Está él en el centro. Pero el seguimiento, ser discípulo, rompe esa dinámica. Así que esta es parte de nuestra misión, segundo punto, anunciando el reino de Dios, de lo que ya ha ocurrido y de lo que viene, haciendo discípulos y no consumidores, manteniendo el llamado radical del Maestro a morir a nosotros mismos. Y aquí, como digo, me refiero a todo lo que hemos visto en estos años en cuanto a estos temas. Y un tercer y último punto. En este avanzar que propongo para la Iglesia, que lo podáis juntos tomar esta visión de mirar hacia adelante, en este reconocer que sin la presencia de Dios no avanzamos realmente y que tenemos una misión que llevar a cabo, tenemos también que recordar que tenemos que hacerlo unidos y cada cual haciendo su parte. Unidos y cada cual haciendo su parte. Aquí me refiero a una serie o a dos series de predicaciones que tuvimos acerca del libro de Ageo, no sé si os acordáis, y acerca del libro de Nehemías. Y especialmente me quiero referir a Nehemías. Nehemías es esa persona, ese funcionario, ese alto funcionario que tiene carga por el pueblo de Dios y que tiene la encomienda de parte de Dios de reconstruir las murallas de su ciudad, de Jerusalén. ¿Os acordáis? Y estuvimos hablando de cómo edificar las murallas. Bien, en Nehemías, y os llamo a que podáis leer el libro y meditar en esos temas. En Nehemías se nos pone una imagen perfecta que yo quiero rescatar hoy para este último punto. Unidos y cada cual haciendo su parte. Nehemías tiene la misión de reconstruir las murallas de Jerusalén. ¿Pero la reconstruye Nehemías? ¿La reconstruye Dios? Bueno, en última instancia diríamos que sí, pero yo no veo la mano de Dios entrando ahí poniendo las murallas. El libro de Nehemías nos deja con claridad que Nehemías cumplió su parte, trajo la financiación, los permisos para poder hacer las murallas. Pero las murallas estaban en tan lamentable situación que cuando Nehemías vio la situación dijo, aquí tenemos que hacer algo. Y pidió que cada familia se ocupara de su parte de la muralla. ¿Qué imagen más poderosa? ¿Quién construyó la muralla? ¿El pueblo? Nehemías tuvo ese encargo, pero se lo transmitió al pueblo. Y le dijo, la familia de tal que construya de aquí a aquí. Y la familia de tal que le siga de aquí a allá. Y la otra, y así se tuvo que construir la muralla. Y es una imagen evocadora para la Iglesia. Unidos en una misma obra. Las murallas. Era una sola obra. No hicieron 27 murallas, hicieron una sola muralla, pero cada cual haciendo su parte. Pablo va a rescatar esta imagen en la imagen del cuerpo, un solo cuerpo, cada miembro haciendo su parte. Ahora hay algo que tenemos que darnos cuenta de la profundidad de esta imagen. ¿Por qué se hace una muralla? ¿Cuál era el sentir de una muralla? ¿Por qué Nehemías tiene esa carga de hacer una muralla para el reino de Dios o Jerusalén? En un sentido, se hace una muralla para limitar o delimitar la tierra que te pertenecía. Pero bueno, eso podían haberlo hecho con dos estacas y unas cuerdas, y hubiera quedado. ¿Por qué una muralla? Por la defensa. Porque una muralla tenía que ser de piedra, tenía que ser alta, tenía que mantenerse firme ante cualquier ejército o oposición que pueda pasar por allí y si le apetezca conquistar Jerusalén. Ahora, pensad esto. Si la muralla tiene una función de protección, ¿qué ocurriría si todos hacen su parte menos una familia? ¿De qué sirve la muralla? ¿Entendéis la imagen? ¿Os imagináis una ciudad que tenga el 90% de su terreno bajo una muralla, pero tiene un 10% que no? Pues la protección se ha visto seriamente comprometida, porque el ejército puede entrar por esa parte que no hay muralla. ¿Veis la trascendencia de decirle al pueblo, cada familia que haga su parte? Si no, aquí no edificamos. Y aunque tú hagas mucho, si los de al lado no hacen demasiado, la protección se ve comprometida. Lo mismo pasa en la iglesia, hermanos. Hay que mirar hacia adelante, hay una misión que hacer, cada cual haciendo su parte. Si no sabes cuál es tu parte, pídelo. Pídelo a Dios, que te lo muestre. Si aún sigues teniendo dudas, pídeselo a Marcos. Él te va a dar algo que hacer. Pero, en serio, tenemos que entender que la vida de la iglesia es mucho más que un culto. Todos tenemos una parte. Orar unos por otros, visitarnos, llamarnos, cuidarnos, estar atentos unos por otros, ayudar económicamente. Esto hace iglesia. El libro de Nehemías, con esto termino. El libro de Nehemías también nos habla de oposición. Porque cuando el pueblo se pone en marcha, ¿sabéis? ¿Os acordáis de Sanbalat y Tobías? Aquellos que querían parar la obra de alguna manera, hicieron todo lo posible para que Nehemías dejara de levantar la obra. Los insultaron, decían, si una torre se pone encima de la muralla, se cae. Para desanimarlos. Les amenazaron, les engañaron, incluso quisieron atacarles por las zonas más débiles. ¿Y sabes lo que hizo Nehemías? Otra imagen evocadora. Dijo al pueblo, seguir construyendo, no se para la obra sigue, pero llevaron la espada. Así que vais a edificar con la espada. Cuando yo llame, ir todos a donde yo llame, porque ahí es donde nos están atacando. Edificando con la espada y todos atentos a donde hay que apoyar. Yo veo otra imagen extraordinaria para nosotros. Concluyo, por lo tanto, que avanzar tiene a Dios, su presencia, su misión, el reino de Dios y hacer discípulos, y nuestro servicio. Hemos mirado algunas predicaciones de atrás, pero esta no es una meditación para mirar atrás, sino para mirar hacia adelante. Termino con un verso de Deuteronomio. Deuteronomio es ese libro que último de Moisés. Moisés ha acompañado al pueblo de Dios hasta cierto punto, pero van a entrar en tierra de Canaán y él no va a entrar. Les ha acompañado un trayecto y ahora les quiere decir, seguid, porque yo no voy a poder entrar. Va a entrar Josué y Josué traerá la conquista de la tierra. Y el Deuteronomio se llama el testamento de Moisés. Es un discurso, se cree incluso que puede ser varios sermones, que quiso dar al pueblo para proyectarlos hacia el futuro de la tierra prometida. Evidentemente yo no llego a los tobillos de Moisés, pero sí que me encuentro en una situación semejante. He acompañado a esta iglesia, como familia hemos acompañado durante un tiempo. Ahora, como Moisés, vamos a dar un paso al lado, pero os queremos decir, seguid, no paréis, ahí tenéis la tierra prometida. Y quiero tomar este versículo final, como un versículo en un sentido de nuestra familia hacia vosotros como iglesia. Iglesia de Pulladas, el Señor es quien va delante de vosotros. Capítulo 31, verso 8, si alguien quiere coger. El Señor es quien va delante de vosotros. Él estará con vosotros, iglesia. No te dejará. No te desamparará. No temas. No te atemorices.